queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. Los últimos días, tanto dentro como fuera de Venezuela, han sido de tensión e incertidumbre sobre la toma de posesión prevista para el pasado 10 de enero, un evento que en un contexto democrático convencional no debería trascender del mero protocolo asociado al inicio de un nuevo mandato. Sin embargo, en Venezuela ha sido la consumación de un golpe de Estado, acompañado de un despliegue de seguridad propio de una consolidación dictatorial. Si bien el presidente electo Edmundo González Urrutia ha seguido su gira internacional y ratificando a su vez su voluntad de regresar al país para juramentarse en el cargo, la resistencia armada del régimen de Maduro profundiza aún más la crisis política que azota el país, provocando además un mayor aislamiento internacional de Venezuela. Para examinar el complejo escenario que supondría para Venezuela y la región la consolidación dictatorial de Nicolás Maduro en el poder, dedicamos este episodio monográfico teniendo en cuenta el escenario geopolítico que caracterizará a este 2025. En este sentido, nos preguntamos, ¿existe una estrategia de poder por parte de la oposición venezolana? ¿Qué escenarios de resistencia política le quedan a los venezolanos? Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Daven, por Florida, y hoy es lunes 21 de enero de 2025. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a este primer programa de 2025 de Mirada Semanal. Esperamos desde acá pues, que hayan pasado felices fiestas y que bueno, todo lo mejor en su agenda de deseos y sobre todo mucha salud y unión familiar pues, para toda nuestra audiencia. Y bueno, para arrancar este programa decidimos destinarlo a examinar un poco cuáles son esas perspectivas, ¿no?, con las que América Latina arranca este 2025, perspectivas que tienen que ver con el elemento, digamos, institucional más importante, que son las elecciones. Tenemos elecciones en Ecuador, en Bolivia, tenemos elecciones también en Haití, elecciones en Honduras, en Chile, también en Canadá, entre otros países. Pero claro, me gustaría un poco también examinar otros elementos que tienen que ver como lo examinamos en el episodio anterior, de cómo terminó el 2024 y que eso pudiera influir también en la agenda del presente. Y para ello, Manolo, me gustaría tu palabra de arranque. ¿Cómo miras la región en términos políticos, económicos, sociales y sobre todo este tema que siempre ha estado allí, ¿no?, que es esa preocupación tan pertinaz en los politólogos de, bueno, el estado de la democracia, la salud de la democracia en la región? Feliz 2025 y adelante.
Bueno, eso, feliz 2025. Yo, si me permitís, hablo del corto plazo, del muy corto plazo y de, si se quiere, del largo plazo o del plazo más estructural. El corto plazo lo vamos a ver marcado en 7 y 17 días exactamente, o en 15 y en 5, en 5 y 15 días exactamente, que es a la toma de posesión de Venezuela y a la toma de posesión de Estados Unidos, ¿no? Parece que no hay ningún tipo de incertidumbre en la toma de posesión, lamentablemente, de Venezuela, en la medida en que, bueno, el régimen ya ha dictado medidas suficientemente duras para asegurar que si González Urrutia pisa terreno venezolano vaya a ser detenido. Por consiguiente, es el escenario peor que podíamos, o que ya nos imaginábamos, ¿no?, pero el escenario peor que se puede dar. Y con respecto a Estados Unidos, el día 20, pues lo que afectará a América Latina, sobre todo en la cuestión migratoria, ¿no?, que esa es la más inmediata, ¿no?, que si se van a poner en marcha las medidas que Trump viene diciendo desde tiempo atrás, lograr la repatriación de un contingente muy importante de migrantes. Y eso lo vamos a ver en aproximadamente en 2 semanas, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y en lo estructural, bueno, tenemos, hay tres cosas que si queréis luego podemos debatir un poquito más. Una es el calendario electoral. El calendario electoral de la región ya has indicado algo, Xavi. Y bueno, la buena noticia es que los calendarios electorales se cumplen, los ciclos electorales se van cerrando en virtud de los países. Vamos, el primero de todos los países que va a tener elecciones es Ecuador, justo dentro de un mes. y luego van a salir otros países, algunos, como es el caso de México, estrenando elecciones para el poder judicial. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver qué nos dicen los informes sobre calidad de la democracia que tanto, bueno, tanto citamos, ¿no? En nuestras sesiones anteriores, como las que hace Varieties of Democracy, el proyecto este de Göteborg, o también el propio índice de The Economist, ¿no? Tenemos muy recientemente el estudio de Latinobarómetro, que ya comentamos, porque bueno, ese se refería al año 2024, pero bueno, vamos a estar expectantes de qué pasa con ello. Y el tercer punto que me gustaría siempre insistir en él, porque es, yo creo que es la laguna ahora mismo preocupante en algunos países, notablemente en México, es el tema de la violencia, ¿no? México, pero también puede ser, evidentemente, ni qué decir, tiene Haití o el caso de Ecuador. Yo por aquí ahora me quedaría y luego seguimos charlando.
Claro, y evidentemente, pues vamos a estar muy atentos, muy probablemente haremos sus respectivos programas sobre estas elecciones y sobre todo, porque claro, y creo que uno de los elementos, de hecho, uno de nuestros oyentes nos hizo un comentario bien interesante en el episodio anterior, que era precisamente, bueno, qué bueno que por lo menos nos hizo una evaluación con el típico mapa, ¿no? Entre rojos y azules, ¿no? Y que, claro, ver un poco cuáles son las tendencias de fondo, ¿no? Los elementos también de calidad institucional, los temas también que tienen que ver con la agenda y las preocupaciones del día a día de los ciudadanos, ¿no? Sobre todo tema migratorio que están omnipresente en todo el hemisferio. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú este nuevo escenario, este 2025 en el terreno político y sobre todo en estas cosas tan interesantes que bueno, se pueden abrir ahorita a partir del 20 de enero con la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos? Adelante.
Sí, bueno, el primer episodio siempre es la aspiración es ver lo positivo, ¿no? Y creo que este año va a ser uno de desafíos para la región. Como bien lo decías, Xavi, al asumir Trump la presidencia, nosotros esperamos, y Manolo hacía referencia al tema de las promesas o las amenazas de deportaciones masivas. Creo que eso va a ser uno de los aspectos críticos para la región, no solamente desde el punto de vista de lo que representa una expulsión masiva de familias, porque estamos hablando inclusive las personas encargadas de llevar a cabo esa política están haciendo referencias a deportaciones de familias, no solamente de individuos que tengan órdenes de deportación o que se encuentren de forma ilegal, que no son solamente los indocumentados, sino que también se va a hacer extensivo a sus familiares, así sean ciudadanos. Entonces eso nos pone en una situación de muchísima gravedad desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también desde el punto de vista económico. Yo creo que eso es algo que tenemos que mencionar, y es el tema del impacto financiero que van a sufrir países, economías como la de México, que han desarrollado una dependencia de las remesas significativa. Por eso vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum reuniéndose ya para no solamente darle garantías a la futura administración de Trump de que hará todo lo necesario para frenar el paso de inmigrantes por la frontera con Estados Unidos, sino que ya ha anunciado reuniones con colegas de la región para diseñar estrategias. Sin embargo, el tema de las remesas está allí. Es importante inclusive para economías como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, eso para mí tiene que estar en el radar. Sin embargo, creo que también vamos a ver intercambios como los que ya estamos viendo con el presidente de Panamá. Ahora se une la presidenta de Honduras, que está devolviéndole la pelota a Trump, diciéndole a su futura administración que ella no va a recibir vuelos de... Perdón, ella no va a recibir expulsados de Estados Unidos. Y el tema es que su país es uno de los receptores de vuelos de deportaciones de inmigración. Entonces, vamos a ver cómo esa situación se desarrolla, porque va a tener un impacto significativo en la región. Hay otro aspecto que creo que es importante que veamos y que lo tengamos en el mapa. Y es por una parte la elección en Ecuador, porque si bien los números nos dicen que Noboa tiene una ventaja, porque por supuesto es el presidente, pero últimamente estamos viendo que hay en el contexto unas situaciones que pueden afectar su candidatura y que seguramente tendrán repercusiones en la preferencias electorales. Por una parte, tenemos esta situación que hay con la vicepresidenta. Ahora ella acaba de hablar y de acusar al presidente directamente. Eso es algo sumamente dañino, no solamente para la presidencia, sino para lo que los ecuatorianos esperan, que es un gobierno serio y que les dé
Claro.
cierta estabilidad. Pero por otro lado está la criminalidad, a la que se le une, lamentablemente, crímenes cometidos por funcionarios del Estado. Hemos visto lo de estos niños, que ha sido terrible, dramático, y mucho me temo que eso va a tener repercusiones
Claro.
en estas elecciones.
Sí, sin lugar a dudas. Y creo que eso, por supuesto, me gustaría, ya que Manolo hace unos segundos comentaba precisamente este elemento de la seguridad, ¿no? Tanto la seguridad pública, pero también la precaria coordinación interregional, ¿no? Y creo que eso es un elemento que está presente en Honduras, está presente en distintos países, sobre todo en la agenda pública ecuatoriana, por supuesto que sí. Pero me gustaría un poco tu apreciación también sobre este aspecto. Hablamos de migración, hablamos de aspectos también que tienen que ver con este elemento pendular, ¿no? Entre extremismos. Pero me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, con este asunto sobre el tema de la seguridad, que a veces pareciera que es el tema predilecto, sobre todo para estas nuevas derechas, ¿no? Y sobre todo ese elemento en el plano de los hechos, pues como hay como un cierto abandono también de los de algunos, digamos, lo que son las candidaturas también de izquierda, de tocar este tema como un tema de también de diseño institucional, ¿no? ¿Y cómo miras tú este elemento? Porque fíjate, está presente en la dinámica política ahorita de Chile, en la dinámica política de Honduras, está presente más que nunca en Ecuador como nunca antes, ¿no? Y de alguna manera, pues pareciera que se sigue manejando con aquellos lugares comunes, ¿no? De mano dura y tal, pero en el plano de los hechos, pues vemos el caso ecuatoriano con mucho pesar, ¿no? ¿No te parece?
Claro, y mira, es un tema muy, muy, muy delicado y es un tema, y que también tenemos que reconocerlo, es un tema muy complejo, muy, muy complejo, que no hay una solución evidente, clara, de decir, tú has usado la palabra que se ha usado muchas veces, ¿no? De mano dura, ¿no? De la vía, digamos, de la represión. Pero es evidente que esa es una parte, o sea, es evidente que el famoso término este del monopolio de la violencia legítima, que tantas veces se dice y que los profesores de ciencia política no utilizamos, ¿no? Para hablar del Estado, ¿no? Pues es evidente que parte de eso hay, ¿no? Es obvio que no puede esta ausencia del Estado que tantas veces hemos dicho que se ve en muchos aspectos de la vida cotidiana, es decir, no solo se ve la ausencia del Estado en el tema de la violencia, ¿no? La ausencia del Estado también se ve en, por ejemplo, ausencia de medicina, ¿no? Ausencia de salud, ¿no? O ausencia de escuela, ¿no? O sea que por eso digo que el tema es realmente complejo, pero es obvio que hoy, en México, antes lo citaba, podemos hablar evidentemente del caso absolutamente más claro, más evidente, que es Haití, pero eso nos llevaría también a otro escenario
Que
de
por cierto
enorme, de
tiene
enorme.
también previsto elecciones este año en algún
Sí,
momento, ¿no?
sí.
Pero ya digo, pero el caso de México es verdaderamente terrible, ¿no? Los indicadores que tenemos en algunos estados son evidentemente reflejo de un fracaso del mantenimiento del orden público. Y claro, esto ya no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema de que funcione unas fuerzas de seguridad que, ojo, a la vez no sean corruptas. También funcione un sistema penitenciario, funcione un sistema judicial. O sea que no es solo la cuestión de la mano dura. Claro, y ahí nos vamos siempre al tema Bukele y los famosos 80.000. Es decir, no puede ser esa una solución en una sociedad civilizada, por muy lacerante que sea la violencia, por muy terrible que sea el vivir en una situación como la que se vivía en El Salvador hasta hace muy poco tiempo. No pueden pagar justos por pecadores para una solución en la que la sociedad se siente, diríamos, más tranquila, con a lo mejor un porcentaje de esos 80.000, del 50% de gente que no tiene nada que ver, que han sido encarcelados de manera absolutamente arbitraria, ¿no? Ese es un precio brutal que una sociedad no debe pagar nunca. Pero claro, me vais a decir, bueno, entonces, ¿qué solución hay? No, de acuerdo, la solución, mano dura, sí, por supuesto, pero Estado de Derecho también.
Claro. Y sobre todo también creo que en el caso de El Salvador también destaca y me gustaría un poco ya adentrar también esa pregunta siguiente para ti, María Isabel, el tema de que, bueno, muchas veces vemos también cómo se ha menoscabado también el espacio público en términos de libertades también y garantías de prensa, libertad de prensa, ¿no? Vemos un poco lo que ocurre con la prensa independiente en el caso de El Salvador, ¿no? Que no puede ejercer libremente su profesión, es un elemento clave, ¿no? Y en ese sentido, María Isabel, ¿cómo ves este elemento también que tiene que ver con las libertades de prensa, el tema, bueno, no tan solo el tema de la desinformación, sino como muchas veces eso se utiliza como un instrumento de política oficial, ¿no? La comunicación totalmente amañada por los estados, ¿no? También, en ese sentido, me gustaría un poco, ¿cómo miras tú el panorama de este 2025 en esos términos también? Porque, bueno, hablar de medios de comunicación y libertad de prensa es hablar también de la democracia, ¿no?
Bueno, pero lo preocupante es que ya eso no queda restringido a experiencias como las que se viven en Cuba, Nicaragua o Venezuela, ¿no? Mencionas el caso de El Salvador, pero es que también en Guatemala tenemos a un periodista que sigue. La última decisión del juez fue la de revertir la casa por cárcel, porque es que es insólito, pero si, con un nuevo gobierno en Guatemala, que es democrático, así es imposible frenar las arbitrariedades de la fiscalía, que sigue pues arremetiendo en contra de lo que son instituciones fundamentales de la democracia. Pero también lo estamos viendo en México. El expresidente López Obrador sostuvo durante su periodo una muy agresiva crítica hacia aquellos medios que no eran complacientes, ¿no? Y lo que vemos es que hay amenazas ciertas en la región que no son solamente, digamos, leyes como las que hay ya en Cuba, Nicaragua y Venezuela que limitan, restringen cualquier espacio. No hablo de formal, sino hasta de aquellos que simplemente hacen ejercicio de su libertad de expresión. En estos países no es reconocido, pero es que estamos viendo que esas prácticas se están extendiendo en países donde sí hay libertades. Porque por una parte es muy fácil culpar a los medios y su autocensura y los intereses económicos, pero aquí no se trata de eso, se trata de las amenazas que reciben de los gobiernos. Entonces, ahí es donde está el problema. Hay, por una parte, una realidad política donde se va erosionando la democracia, como lo dice Xavi, los medios de comunicación son parte de la institucionalidad democrática, pero hay unas amenazas ciertas desde el punto de vista legal y financiero que están contribuyendo con esa corrosión y lo estamos viendo en la medida en que van desapareciendo medios o periodistas que son encarcelados, como en el caso de Guatemala con Zamora. Y lo preocupante es que pareciera que no basta con tener medidas cautelares en algunos casos de la Corte de Derechos Humanos. Eso pareciera que no tiene ningún valor y yo creo que parte de nuestro análisis también tiene que lamentablemente enfocarse hacia no lo inútil, pero lo débil que la debilidad de los mecanismos y organismos multinacionales. Por ejemplo, en el caso de Haití, con la misión que hay de las Naciones Unidas, estamos viendo que vamos hacia otro fracaso. La situación en Haití es sumamente delicada y volvemos al tema de, hay una misión de las Naciones Unidas, tenemos toda una serie de mecanismos y de arreglos institucionales desde el punto de vista de organismos multilaterales, pero pareciera que eso no es suficiente, que eso no hace ningún peso, eso no tiene ningún peso a la hora
Claro.
de forzar un cambio de conducta.
Claro,
Y
que resulta también
recordad
llamativo.
la irresponsabilidad, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador con aquella famosa frase de abrazos y no balazos, ¿no?
Sí, claro.
Que es tremendamente demagógica, de un buenismo muy
Sí, es.
simplón, ¿no? Porque no es esa la historia, no estamos hablando de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, no, no estamos hablando de
Sí.
eso, estamos simplemente hablando de la aplicación del Estado de Derecho, ¿no?
Exacto,
Claro, claro, claro. Y
exacto.
creo que hay un elemento fundamental en todo esto, ¿no? Que es la credibilidad, sobre todo inclusive si tomamos en
Claro.
consideración que yo creo que para ninguna delegación diplomática en la región tendría ningún tipo de discrepancia sobre la necesidad imperiosa de ayudar a Haití, pero aún así, aunque haya consensos, no hay, eso no se traduce digamos, en lo que dice Marisabel, ¿no? Una hoja de ruta clara donde haya cierta confianza para poder establecer un mínimo institucional que permita, pues, salir de este estado calamitoso en el cual lamentablemente se encuentra aún a día de hoy, ¿no? Y creo que y me gustaría también para cerrar una apreciación también de cierre sobre el aspecto también que tiene que ver con las perspectivas económicas. Ciertamente, la región desde el año pasado ha tenido, pues, como también ese comportamiento errático, ¿no? A nivel de idas y venidas, ¿no? Y este tema también, tema pendiente de un año, sí, otro año también, de esa integración que todavía sigue teniendo tantas dificultades. ¿Cómo miras tú, Manolo, por lo menos cuál podría ser esa perspectiva en el plano económico regional y de repente cuáles podrían ser esos países en los que de repente pudiera haber cierto despegue? Hablamos en alguna ocasión de Argentina, con esa mejora que ha habido en el último tramo, pero también el caso particularmente de otros países de la región, en el caso de Centroamérica. ¿Cómo miras tú esa perspectiva de cara a este 2025?
Siguiendo el orden de tus palabras, integración, nada. O sea, la integración yo creo que sigue en un momento muy, muy, muy débil, en un momento de no avanzar en absoluto, ¿no? No hay ni el clima, ni el liderazgo, ni la agenda para dar un paso adelante. Los datos de CEPAL y del Banco Mundial son de un leve crecimiento muy, muy raquítico, que no, evidentemente, no sirve para realizar grandes transformaciones. Todos vamos a estar muy atentos a qué pase en Argentina, porque, claro, Argentina es el gran experimento, ¿no? Por lo que supone de un cambio de drástico, ¿no? De preferencias, de políticas y de estilo, ¿no? Entonces, de momento, Argentina ha parado la locura de la inflación en la que estaba hace apenas 9 meses, pero tiene serios problemas en los índices de pobreza, ¿no? Que a su vez se van a vincular evidentemente con el crecimiento y la llegada, que es fundamental, de inversión extranjera. Claro, Milei aparece como el gran amigo de Trump, el gran amigo del norte, y aparece como que es alguien que en un determinado momento podrá usar esa amistad para generar inversiones. Bueno, eso es lo que está por ver, ¿no? También otro país que fracasa una y otra vez en los intentos de reforma ha sido Colombia, ¿no? Que no ha logrado ninguno de los grandes temas que Petro tenía entre manos, ¿no? Yo creo que le falta, no sé si habilidad para negociar con un Congreso en el que está en minoría y que además está muy, muy fragmentado, pero es evidente que Colombia no termina de dar el salto hacia adelante como debería ser, ¿no? Y otro país que posiblemente va a verse muy afectado por las decisiones que se tomen en el norte es México, evidentemente, por lo que hemos añadido, ¿no? Y sobre todo con respecto a las políticas que se vayan a enfrentar, que vaya a poner en marcha Trump con respecto a China, ¿no?
Claro, y que todo indica pensar pues una inminente escalada pues en esta guerra de aranceles, en la cual también hasta el propio México ha hecho sus anuncios, ¿no? Y claro, también hay que tomar en consideración el papel también de Canadá en este aspecto, ¿no? Porque bueno, también es un año electoral también para Canadá y todo pareciera indicar que el ciclo de Trudeau pudiera estar muy cercano a su fin, ¿no? Pero me gustaría también
Así
un
es.
poco tu apreciación, Marisabel, con este aspecto, porque bueno, hace pocas semanas hicimos una evaluación sobre un acuerdo que se demoró un montón de tiempo para llegar, que fue ese acuerdo con la Unión Europea y Mercosur, pero ¿cómo miras tú esto de repente de cara a una posible mejora en las condiciones para este 2025? No, no sé cómo lo miras tú.
Mira, yo creo que se va a dar una oportunidad para la región. Justamente por la tensión que se anticipa con las políticas de Trump hacia hacia Latinoamérica. Yo difiero de esa aproximación de gente, no solamente de nuestra de nuestro medio académico, que dicen que bueno, que quizás es una oportunidad para acercarse a América Latina. A mí me parece que es sencillamente como conocemos el carácter transaccional de este presidente. Su postura va a ser radical en términos de lo que a él le interesa obtener de la región.
Bueno, creo que el anuncio sobre estas declaraciones sobre el tema Panamá, creo que ya habla un poco de ese carácter, ¿no?
Exacto. ¿Cómo entender que Trump está amenazando a un aliado en su política migratoria? Porque Panamá es un actor clave para el tema de frenar el paso de migrantes por el Darién, ¿no? Entonces, atacar a Panamá en algo tan sensible como el manejo del canal es absurdo, pero eso realmente lo que nos indica es cuál va a ser su política. Por eso yo no creo mucho en el panorama que nos está pintando gente como Mauricio Claver Carón, que pareciera que todo va a ser idílico y va a haber una relación sumamente beneficiosa, beneficiosa para Trump y sus intereses y su agenda política, pero no para Latinoamérica. Entonces yo creo que eso va a forzar a la región, no solamente a terminar de finiquitar el tema de Mercosur, sino este año le toca la presidencia rotativa a Brasil en los BRICS y Lula tiene una agenda muy ambiciosa. El problema va a ser que la pueda, digamos, consolidar, pero el tema es que Latinoamérica va a tener que mirar hacia otras alianzas porque va a ser una manera de defenderse de la política agresiva de Trump que se va a enfocar es fundamentalmente en el tema migratorio, los aranceles y China. Aunque aquí hago una acotación. En el caso de China, yo veo que hay un doble discurso. Él se muestra muy agresivo y quiere cerrarle el paso a China en la región. Eso va a traer fricciones no solamente con Honduras. Perú va a tener un puerto próximamente que se hizo gracias al apoyo financiero de China, pero el tema es que mientras Elon Musk sea el presidente en funciones o el presidente de sombra, Musk tiene unos intereses económicos en China sumamente grandes en términos de volumen, pero políticamente hablando son críticos. Entonces, yo creo que ese tercer aspecto de la política de Trump hacia Latinoamérica de frenar a China, eso está en veremos. Pero los dos primeros, el migratorio, eso va a tener un impacto tremendo en las economías, no solamente de Estados Unidos, las economías de la región,
Claro.
porque el golpe a las remesas va a ser considerable.
Sí, sin lugar a dudas, sobre todo considerando ese aspecto tan sensible sobre todo para la economía de muchos países de la región, especialmente Centroamérica, ¿no? Pero bueno, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando estas primeras semanas
Bueno, lógicamente no quiero dejar de hablar de Panamá a propósito del artículo que saqué esta semana y de la amenaza que se cierne sobre el canal de Panamá. Si las palabras de Trump tienen la consecuencia que me imagino que solo quedará en una bravuconada, ¿no? Pero que tenemos que estar atentos a ese aspecto que sería, porque sería un paso atrás en la historia, no solo de la región, yo creo que también de la humanidad terrible, ¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar
Así
a
es,
dudas.
así es.
Y por supuesto, también estar muy atentos a cuál va a ser la pauta de relación con este nuevo escenario político que se abre en Venezuela, sobre el cual muy probablemente vamos a volver
Sí.
muy pronto,
Sí.
y en lo cual pues hay que ver un poco cuál va a ser el elemento geoestratégico. Todavía a día de hoy, pues por mucho que se diga, pues pero Estados Unidos sigue estableciendo relaciones económicas con Venezuela, y de alguna manera pues estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando estos acontecimientos de cara al próximo 10 de enero, que está a una semana vista del momento que grabamos este programa. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Y bueno, una vez más, feliz 2025, y aquí esperemos también resaltar buenas prácticas como lo hicimos sobre el cierre del 2024. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por su consecuente
Bueno,
sintonía y
y que
mirada semanal.
mañana os traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Es verdad,
Sí, mañana Día de
ciertamente.
Reyes, así
Así que
es.
bueno, que tengan feliz fin de semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.